En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Santi Cañizares, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, Nacho Peña, Roberto Morales y el superviviente de la tragedia de la tragedia de Turín, Alberto Arauz. Acaba de terminar la emisión en Movistar Plus de la entrevista que le han hecho a Álvaro Morata nuestros compañeros Carlos Martínez y Mónica Marchante, que está aquí presente, después de haber fallado el penalti el otro día en la Liga de Naciones. La entrevista no es por haber fallado el penalti, la entrevista es porque Movistar Plus estrena la próxima semana el documental de Morata, estaba pactada y finalmente Morata ha accedido a grabar esta entrevista, que si no me corriges, Mónica, se grabó, como nos dijiste, ayer, ¿verdad?
Sí, se grabó ayer y él mismo ha reconocido, bueno, ha contado nada más empezar la entrevista que suspendió algunos de los eventos que había asociados a esta entrevista que se iban a celebrar en el día de ayer porque consideraba que, bueno, pues no era el momento de hacer esos eventos, reconociendo de alguna manera cuál era su estado anímico en ese momento.
Vamos a repasar sonidos de la entrevista para que luego los podáis comentar. Porque, como siempre, cuando se trata de estos asuntos, pues hay mucho más de fondo y hay muchos matices que supongo que querréis destacar. Primero, Morata describiendo su situación actual y lo que no está dispuesto a hacer.
Es una situación que no es nueva. Sé cómo afrontarla. No pienso quedarme en la cama ni pasarlo mal por una cosa que es parte de la vida. He vuelto a fallar, como lo puede hacer cualquier persona, en su trabajo, en su vida, y aquí estoy, jodidísimo. ¿Cómo te voy a decir? Cualquier cosa que te diga es mentira, pero gracias a Dios, pues parece que está hecho a posta, pero desgraciadamente no. Pero bueno, al final la vida sigue y yo tengo que seguir para adelante, como he hecho siempre, y como te he dicho, con muchas herramientas para gestionar sobre todo las emociones, que es difícil.
Emocionado, ¿eh? El tono de Morata es emocionado. Sobre la descripción de cómo fue ese penalti del otro día, esto es lo que dice.
Ahora cierro los ojos y me imagino otra vez la carrera al penalti, cómo mientras voy corriendo cambio de lado, tenía el lado completamente claro, lo había estudiado, lo había trabajado, y son 10 segundos que la diferencia, pues de saber lo que te viene encima o estar celebrando en el córner si va bien. Es una diferencia así que al final a mí me duele porque obviamente soy el primero que quería ganar un título con España, pero no puedo hacer nada. Me tocaba tirar ese penalti, lo afronté con decisión como hay que hacerlo y estoy orgulloso de haberlo hecho. He fallado, sí, como todas las personas que pueden fallar en la vida, en su trabajo, con sus familias, con sus amigos. En la vida se puede fallar y no pasa nada.
Es increíble, ¿eh?
Quiero añadir una cosa, Juanma, porque me parece interesante que ha dicho después de esta frase que si hubiera estado en la Eurocopa me lo hubiera pensado. Él tira el penalti.
Uh-huh. ¿Futuro en la selección? Le pregunta Mónica.
Tu futuro en la selección española. ¿Cómo estás hoy sobre eso? ¿Tienes algo en la cabeza?
No, la verdad que no. Soy completamente sincero, necesito pensar que pase el tiempo y sobre todo, primero, por respeto a todos los aficionados al fútbol en España, después para mis compañeros y para Luis, que a mí me ha dado, vamos, la vida, como quien dice, y necesito que pase el tiempo, analizar las cosas y pues ver también lo que es bueno para la selección, lo primero, y después lo que es bueno a nivel personal o menos bueno. Al final A día de hoy no te puedo contestar a esa pregunta, pero está claro que pasa por tu cabeza.
Y una anécdota que recupera en esta entrevista de Movistar Plus, Morata, sobre algo que sucedió en la última Eurocopa.
Hay una vez que Grimaldo, estaba con Grimaldo, con Baena jugando a la Play, y yo me había tomado la pastilla y no me acordaba para descansar que me tocaba, y me quedé dormido jugando a la PlayStation con mis compañeros, y ahí pues ellos se dieron cuenta de que algo me pasaba, pero creo que al final lo que es importante también que entienda la gente es que no pasa nada por estar medicado o por estar tratándote una cosa así.
Yo valoro mucho la valentía de Morata a la hora de exponer sus miedos y su situación. Me parece pues eso, muy plausible, ¿no? Que alguien se ponga delante de una cámara de televisión y cuente todo esto. Lo valoro muchísimo, y la única pena que me da es que creo que, por desgracia, esto es gasolina, más gasolina para los que quieren hacer daño. Es decir, cuando ven que consiguen hacer daño, es cuando insisten por ahí. Eso es lo que me da pena de todo esto. Que por un lado está bien denunciar el acoso que se sufre en redes, y por otro lado, muchas veces pienso que es mejor no decir nada, porque si no dices nada, yo creo que se acaban cansando.
Bueno, hay una cosa, Juanma, que a mí me parece muy interesante y muy generosa por parte de Álvaro, y es que se ha dirigido directamente a los jóvenes. Él ha dicho que hay una tasa muy alta de jóvenes que tienen problemas, llámalo depresión, ansiedad, problemas de este espectro de salud mental, y ha dicho que lo que le gustaría que viera la gente es que él ha estado en algunos momentos en los que él era su peor enemigo y que no creía en él. Y entonces ha dicho que hay que hablar con especialistas, que cuando te encuentras así hay que ir al médico, hay que hablar con las personas que tienes cerca, y que la gente no, que entienda la gente que no pasa nada. O sea, él ha jugado una Eurocopa estando medicado y haciendo terapia delante de sus compañeros, y en una situación que se va a ver perfectamente en el documental. Entonces, yo creo que, llegado el momento, él ha puesto por delante, de hecho ha llegado a decir al final de la entrevista que si algún joven se encontraba en una situación parecida, que él estaba abierto a contactar con él. Quiero decir que me ha parecido muy generoso por su parte compartir esto para todos aquellos, sobre todo los jóvenes que no tienen herramientas o que creen no tenerlas, se puedan encontrar en una situación así, puedan pedir ayuda y se sientan identificados, pues ahora mismo, con el capitán de la selección española de fútbol.
No, hombre, es normalizar un tema tabú y efectivamente dar un ejemplo a los jóvenes o a gente que no se atreve a hablar de ello en público, a que si alguien famoso es capaz de hacerlo, de salir en los medios a hablar con tranquilidad de ello, pues que todo el mundo se pueda atrever. O sea, en ese caso es una valentía tremenda y un ejemplo para mucha gente que no se atreverá seguramente a ponerle voz, a hacerlo público.
Creo que hemos visto al Morata más maduro y más reflexivo que recuerdo.
Con Alberto Herrera, aquí en COPE, también hizo una entrevista muy profunda donde ya abordó estos temas. Lo que pasa que ahora, yo es que tengo la sensación de que es un poco el retorno.
O sea, que no, es, bueno, pero bueno, ¿sabes lo que pero me mira... dicen a mí, Juanma? Me dicen que está dolido, pero que esta vez lo está llevando mejor. Que lo que peor lleva, Juanma,
es que es lo que iba a decir Nacho.
Es lo de, Mónica, a mí lo que me dicen que es que lo que peor lleva es lo de su familia. Que eso sí que, porque evidentemente la familia que hace el trabajo de acompañarlo, de estar con él, ese tipo de mensajes, cuando tú los ves, a lo mejor Morata ha conseguido superarlo de alguna manera, pero claro, la mujer,
pero tienes que
el padre,
blindar. Es
la
que
madre.
Mira, yo de verdad, yo no soy nadie para dar consejo, pero la familia tiene que blindarse también. O sea, no puede estar mirando a la familia lo que publican de Morata. Porque
sí,
es que,
bueno,
perdona, es que yo norma número uno a mi madre, no leas lo que ponen.
Sí, pero
no,
si
leas
la familia
lo que ponen,
es el amigo, es el representante, es el tal, es el cual. O sea, al final
sí,
tienen mucha gente alrededor y alguien se lo dice. Pero él ha querido decir una cosa y ya termino con esto, Juanma. Ha dicho que no vengo aquí a dar pena y ha querido dejar muy claro que, aun estando jodido, como ha dicho, por haber fallado el penalti, que no es ni remotamente la situación que tenía cuando pidió ayuda. O sea,
sí,
que está fastidiado, pero que ha salido a la calle, ha sido capaz de salir, decía, ha ido al Hipercor con mi mujer, con mis hijos, tal. O sea, ha sido capaz de levantarse y de no encerrarse en una habitación. Eso no quiere decir que sea una persona que bueno, pues que al haber reconocido de dónde viene, pues evidentemente hay que estar atento, ¿no? Y supongo que, y estoy segura que él lo está.
¿Qué tipo de persona acosa a alguien por fallar un penalti.
Ah, bueno.
O sea, es que analicemos eso. O sea, ¿en qué momento, en qué momento le estamos dando relevancia a alguien que acusa o insulta a alguien por fallar un penalti?
Pero, pero Juanma, yo pensé, después de la Eurocopa, que fue un tipo capital para ganar la Eurocopa, que fue la última gran alegría de la selección, que nos la ganamos bien ganada, yo pensé que esto estaba suturado por su parte, que él estaría más tranquilo después de ganar la Eurocopa, y también yo pensaba que esto estaba suturado también y superado por parte de estos que los llaman haters, pero es que no es así. O sea, es que el hater o el odiador es insaciable. O sea, lo estamos viendo ahora otra vez. Fallar un penalti en una final de la Liga de las Naciones, ¿qué pasa? No pasa nada. Ajá. Si esto llega a suceder cuando falla, no sé qué fue, Roberto Baggio o Baresi o uno de estos en la final de un Mundial, ¿qué hace? Se tiene que ir de Italia, que es un poco lo que le ha pasado a Morata, que es que va dando vueltas por el mundo, parece que un poco huyendo de la realidad aquí. Son insaciables esta gente. Y entonces, una de las soluciones es la que dices tú. Pues no mire las redes, Morata. O sea, yo creo que tendrá que defenderse de alguna manera con temas básicos. No las mires, porque además yo luego tampoco detecté el lunes que la gente se tirara por el balcón porque Morata había fallado un gol. O sea, son los cuatro a tontar de siempre.
Yo creo que él también lo hace más grande. Hoy veía una publicación de Tyrion Lannister, ¿te acuerdas?
El hombre pequeño de Juego de Tronos.
Me la he guardado. Si dejas que se den cuenta de que sus palabras te hacen daño, jamás te librarás de las burlas.
Es un poco lo que yo decía. Es injusto, porque parece que el trabajo lo tienes que hacer tú en lugar de ir a por los que están atentando contra ti. Pero es lo que digo. Cuanto más noten que te hacen daño, claro, es peor. Pero es que más insisten.
Morata le está dando más importancia a gente poco importante que a la gente eso importante. Es. O sea, Morata tiene una ascendencia en el vestuario que no le debería hacerse replantearse continuamente su continuidad en la selección. Es un tipo al que la Eurocopa elogió todo el mundo por un papel que mucha gente pensaba que no tenía la madurez suficiente porque las entrevistas no lo transmite para lo que luego ejecutó en el grupo campeón de la Eurocopa. Lo que ocurrió en la Eurocopa sigue vigente ahora. O sea, se podrá discutir si Morata debe ser convocado o no por rendimiento deportivo, pero nunca se podrá discutir la importancia de Morata a la selección española, dentro del grupo campeón de Europa y gran aspirante al próximo Mundial. ¿Por qué tiene que ser el que ponga en duda su continuidad por fallar un penalti? ¿Qué pasa por fallar penalti? ¿Qué pasa? No pasa nada.
Bueno, no, él no ha asociado el fallo del penalti con su continuidad.
Bueno, inmediatamente sale en la zona mixta después de fallar el penalti y dice que tiene dudas de su continuidad.
Sí.
No, pues, cuando tiene la confianza. Jugando, cuando tiene la confianza.
Es demasiado sincero. Está callado Cañizares y es el que ha jugado esto. Y es el que habrá pasado por situaciones muy parecidas.
A ver, yo creo que lo que ha definido Morata es lo que le pasa a un deportista de élite, no un futbolista, un deportista de élite, que deambula del éxito al fracaso de forma permanente y a veces en poco espacio de tiempo. Bueno, tienes que estar preparado para el éxito y tienes que estar preparado para el fracaso, ¿no? Y hay gente que ha muerto de éxito y gente que ha muerto de fracaso. Hay cinco aspectos en el fútbol fundamentales, esto se estudia en los cursos de entrenadores, que es el aspecto técnico, el táctico, el estratégico, el físico y el aspecto psicológico. Casualmente el aspecto psicológico, que para mí es el más importante porque la mente tiene que estar preparada para competir, es donde menos profesionales hay en el fútbol. O sea, tú coges a un entrenador que lleva un montón de un equipo técnico brutal, que todos se dedican pues a organizar la estrategia, la táctica, la preparación física y la técnica. Pero, ¿y qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con el aspecto psicológico? Y yo creo que ahí es donde falla un poco el sistema, ¿no? Es decir, bueno, hay entrenamientos psicológicos que mejorarían seguramente el rendimiento de los jugadores. Se están incorporando, ya se incorpora en las canteras de los equipos, pero es algo que es intrínseco al fútbol. Tú no te puedes dedicar al fútbol si no estás dispuesto o si no eres capaz de recuperarte de éxitos y fracasos, y para eso hay veces que necesitas ayuda, por supuesto que sí. El tema de los haters y demás que estáis hablando, bueno, pues si los tenemos en la... Aquí somos cuatro gatos, comparado con lo que es ser delantero de la selección española, y los tenemos, bueno, pues que no van a tener, ¿no? El otro día decían... oye, es que a Lamine Yamal le han criticado mucho por el partido contra Portugal, ya es que es un jugador muy grande, ¿eh? Le van a criticar mucho, claro, lo claro. Mismo que le van a alabar mucho, pues a Morata le va a pasar exactamente igual, no es ni el primero ni el último que tiene que soportar este tipo de situaciones. ¿Y hasta cuándo uno las quiere soportar? Pues hasta que él quiera, ni más ni menos. Y si no las puedes soportar, pues está muy bien lo que está comentando, que debe pedir ayuda, pero que esto no va a cambiar. El fútbol de élite y el deporte de élite en general es así. Carlos Sainz ha ganado dos mundiales mundiales y ha ganado 3 Dakar. Eso no lo ha hecho nadie en España y muy poca gente en el mundo. Y se le ha tachado porque un día se le petó el coche a 500 metros de la meta, que es un tío que con muy mala suerte toda la vida arrastrando eso, ¿no? Y es un campeón universal con un talento brutal que sigue compitiendo casi a la edad de jubilación, ¿no? De 60 y pico años. Bueno, pues esto es lo que hay en España y uno decide si se dedica al deporte o se dedica a otra cosa que no hay otra.
¿Alguien quiere decir algo más?
Bueno, yo es que creo que estamos cometiendo un pequeño error. O sea, cuando te diagnostican depresión, tú no tienes una depresión diagnosticada y te medicas porque tengas a unos haters que te critican porque fallas el penalti. O sea, creo que son dos planos diferentes, ¿no? El tema de la depresión, él lo trata y lo enseña y lo cuenta en el documental y nos lo ha contado a nosotros en esta entrevista. Y luego está la otra parte que la... Pues lo que te puedan influir las redes sociales, pero creo que son dos planos diferentes. O sea, creo que la depresión es algo lo suficientemente serio como para no pensar que es que tú tienes una enfermedad de ese tipo porque te han insultado en redes. O sea, creo que no tiene nada que ver.
Bueno, lo tuvo un poco Iniesta y no tenía haters, digamos.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Y de hecho Iniesta aparece precisamente en el documental porque también ha tenido... una relación con Álvaro de ayuda y empatía, ¿no?
Yo lo que le auguro es que encuentre la felicidad. Y si tiene que ser dejando la selección o jugando en regional preferente, pues que sea así. Pero transmite la sensación de que no disfruta de lo que hace o de que está demasiado expuesto a los vaivenes de la crítica.
Es muy... mira, me estaba diciendo ahora Javi Gómez con toda la razón del mundo. ¿Está conectado Javi Gómez? Sí. Javi, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Puedo desvelar un poco el mensaje, ¿no? Que,
sí,
o, bueno,
sí,
cuéntalo, claro. Cuéntalo tú, tu opinión, que me parece interesante porque además conoces perfectamente a Álvaro.
Sí, de hecho el otro día estuve con él y después de fallar el penalti, cuando ya estaba aquí en Madrid, y pues un poco eso, yo creo que es un jugador que se abre, que muestra sus sentimientos, muestra lo que le afecta, lo que no le afecta, y cuando tú muestras que te afecta algo, que cosa que no hace prácticamente ningún jugador porque viven en su cápsula... Pues cuando uno lo hace y la gente ve que pueden atacar ese aspecto, es cuando van a por él, que es lo que decías tú antes. Y eso es lo que pasa con Morata, que es tan buena persona, yo le considero un amigo, y cuando tiene un problema así, pues él, en vez de callárselo, lo habla, como no hace ningún jugador, y como hay gente mala en este mundo y que no tiene otra cosa que hacer, pues le ataca y a él le hace daño.
La sociedad es más bien al revés. En Instagram está todo el mundo jodido, pero hacen ver que son felices de la vida y que todos los viajes son idílicos y que siempre viajan en business y que cuando van al restaurante siempre está todo bueno. Nunca les llega el filete quemado y nunca tienen que esperar cola para entrar en no sé dónde. En Instagram todo pasa bien, todo es bueno en Instagram. Morata es al revés. Morata nos cuenta las cosas que van mal. Entonces, claro, la gente piensa que le va todo mal. No, le va casi todo bien. A Morata le va casi todo bien, tiene salud, tiene una familia fantástica que le quiere, unos hijos maravillosos, tiene mucho dinero, tiene empresas que funcionan, cuando se retire del fútbol no va a tener que estar preocupado de nada en la vida porque es un tipo inteligente que ha sabido gestionar su patrimonio.
Totalmente.
O sea, todo le va a ir bien. ¿Qué pasa? Pues que carga con esa fragilidad muchas veces... Y esas dudas sobre sí mismo y sobre su situación que le han perjudicado para estar bien él.
Y también las ha trasladado a decisiones deportivas erróneas.
Sí, claro.
Erróneas.
Bueno, eso es algo que quería decir.
Porque...
Que esto a mí ahora me supone que si un día juega mal Morata un partido de fútbol, nosotros tenemos todo el derecho de decir que juega mal. No por el hecho de que Morata pueda ser una persona un poco más frágil, tenemos que sobreprotegerle. Es decir, si yo creo que Morata, oye, pues mira, para mí Morata no tiene que ser el 9 de la selección española, que nadie interprete que esto es un hostigamiento a Morata. Es que a lo mejor...
Sobre todo porque él no lo interpreta.
Claro, claro. O sea, no sé, efectivamente lo que decías de la carrera. Yo es que creo que Morata no ha sentado el culo en ningún sitio.
Ha tenido poca paciencia en sitios donde era importante.
Pues, para mí ha gestionado su carrera de manera un poco extraña, sin parar en ningún sitio. Pues,
al primer vaivén ha tomado decisiones muchas veces, que yo entiendo, que lo que vive un futbolista... Como
demasiado definía, impulsivo, ¿no?
Sí, pero como Cañizares lo define perfectamente. Claro, el futbolista sabe lo que lleva adentro y cuando nota algo en la afición que no le gusta, pues toma decisiones. Pero sí, Mónica, demasiado impulsivo en momentos de su carrera en los que yo creo que estaba reconocido, que era un futbolista muy importante en los clubes que ha abandonado para abrir una nueva experiencia de su carrera.
Si estás en un club, como un jugador como él, que tiene todas las condiciones buenas para ser delantero, que no hay tantos delanteros y que los delanteros son muy importantes, y atraviesas un momento un pelín delicado en un club, es un chico que ha tenido siempre mucho mercado. Entonces, claro, es más sencillo ser impulsivo cuando te llaman cuatro equipos, si tú no te va del todo bien en dónde estás, que si eres un jugador que juega en otra posición, menos cotizado en el mercado, y que pues el que te llama no te convence del todo, ¿no? Y dices, oye, pues tengo que aguantar aquí, tengo que levantar esta situación aquí. Morata, al
ser también le ha atormentado en momentos lo que él sí que considera un poco crispación por parte de los medios de comunicación, que seguramente sea una visión distorsionada, como tú dices, Juanma, porque a lo mejor una crítica que es normal que se pueda realizar a una persona tan sensible le afecta de una manera que bueno, pues que la engrandece, ¿no? A eso le sumamos la afición y las redes que le dan caña, lo metes en una coctelera y tienes ahí el
sí, sí, pero la crítica de los medios no son los memes. Pero hay que diferenciar.
Claro.
Porque yo nunca he visto que Morata se queje de una crítica de un medio de comunicación.
Es que te voy a decir una cosa. Morata no me parece un jugador maltratado por los medios.
No, y ni él tiene ese sentimiento.
No.
Es al revés. Es un sentimiento de cercanía.
Entendamos que el futbolista...
Tú más por la crispación, los debates creados, las tendencias...
Ni él es un tipo borde con los medios ni que odia a los medios. Al contrario.
El otro día falla el penalti decisivo y sale a hablar con los medios.
Es un buen tipo, es una buena persona y yo le tengo mucho aprecio, ¿eh? Pero de verdad que creo que tienen que cambiar un poco todos en su entorno la sensación de blindarse todos. Todos.
Pero fíjate, Juanma, que estabais diciendo antes que esa, creo que Roberto, que estaba diciendo que esa herida creía que ya estaba cerrada. Él al final acaba la Eurocopa celebrándolo y tal y decide marcharse de España porque tiene la sensación de que en España no es feliz.
Sí, sí. Y lo dicho, oye, que un penalti lo falla cualquiera. Estaba pensando ahora, ¿quién falló los penaltis el penalti en contra Marruecos en el Mundial? Yo es que ni me acuerdo ya.
Busquets, por ejemplo.
Sí. ¿Falló Busi? Sí.
Uno de ellos sí.
¿Tú crees que yo...? Es que ni me acuerdo. Yo para mí es algo que... ¿Quién falla el penalti? Es que no me queda, o sea... Me quedó el hoy, en su día, en el 86, porque era del Sporting y nos llevamos un disgusto.
Pero Cardeñosa falló también en el Mundial 78, y Salinas falló en el Mundial 94, y Raúl en la Eurocopa 2000.
Pero eso nos cuesta hacer memoria, nos acordamos rápido de Casillas y de Cés.
Claro,
nos acordamos de los héroes, de los penaltis.
Pero a Salinas le cae un hate tremendo, de aquella época porque no había redes sociales, pero le cantaban en todos los estadios.
El fútbol es fútbol, y el fútbol tiene estas cosas, y el deportista de élite no tiene otro... Está expuesto de esta forma.
Una cosa.
Es lo que hay, la naturaleza del fútbol.
El otro día dije yo que iba a decir en antena el tuit de Jenny Hermoso rajando de... ¿Os acordáis que lo dije?
Sí, lo adelantaste.
Dije, el lunes. Sí, pero me equivoqué por 24 horas. Dije, mañana a esta hora voy a estar leyendo un tuit de Jenny Hermoso rajando de... Sí. De...
Y ha subido ha tardado porque está más elaborado este.
La intensidad de la rajada ha subido.
A ver, el tuit de Jenny Hermoso es... De verdad que yo también tengo la conciencia muy tranquila y más cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala. ¿Gestionar? Eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande. Escribo tweets porque es la única manera que ha dejado para mantener una conversación. Que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían, y seguramente mucho mejor. Andrea Peláez, ¿por quién crees que va el tuit? Muy buenas.
Yo he estado un rato pensando y digo, voy a ver si trato de ser capaz de descifrar lo que ha querido decir Jenny Hermoso. Pero yo creo, mira, estabais hablando ahora mismo, evidentemente son cosas absolutamente distintas, pero ha dicho Javi que Morata es un futbolista de los que se expresa para bien y para mal. Pues es que Jenny Hermoso es exactamente lo mismo. Creo que ya la conocéis, la conocemos, es que no se calla ni debajo del agua y ella siente que ha sido en estos últimos meses mal tratada por parte de la seleccionadora de Montse Tomé, se ha quedado fuera de la Eurocopa y a pesar de que era una cosa que ella ya tenía interiorizada, el no ir a la Eurocopa, le ha parecido mal de nuevo las formas de la seleccionadora, después de ser preguntada en varias ocasiones por qué no está Jennifer Hermoso, si es algo deportivo, extradeportivo, si ha hablado con ella, que no lo ha hecho ni le ha dado ningún tipo de explicación, pues hoy Jenny ha explotado en un tuit. Y pues es que yo creo que no puede haber sido más clara. De hecho, es que la última frase para mí del tuit es absolutamente demoledora.
No es muy elegante, ¿eh? El último párrafo no es muy elegante.
Hombre, llamar inútil a la seleccionadora, o sea, no es
fango,
no es
puro.
Muy elegante, ¿no?
O sea, fango puro. El ruido es fango y es innecesario.
Que lo harían mejor sin ella y tal, bueno, y no sé qué.
Necesario, para ella es necesario, por lo visto, ¿no?
Está dejando claro que no está capacitada para ser seleccionadora.
Que ganarían no, sin la entrenadora.
Lo que yo creo que ahí, evidentemente, ella también trata de expresar un sentimiento y una sensación que tiene ella, que yo creo que esto, os lo digo, yo conozco a Jenny, se habría resuelto no yendo ni siquiera a la Eurocopa, con una explicación de la seleccionadora. O sea, yo creo que la rabia que tiene Jenny dentro no es tanto por no ir, porque ella, como futbolista, entendería que la seleccionadora no la llevara por motivos deportivos, porque considerase, entendemos todos que esta debe ser el pensamiento de Montse Tomé, que no está para competir en una Eurocopa. Pero lo que le ha faltado a Jenny es en la conversación para que se lo diga Montse, o al menos que cuando le preguntamos los periodistas por esta circunstancia, ayer pusimos el corte, Juanma, y recuerdo que tú lo recogiste porque te llamó la atención, que simplemente dijo, pues esto es lo que tenemos, o algo así.
Sí, sí.
Entonces yo creo que en algún momento también a Montse Tomé quizá en este sentido le falta contundencia, simplemente para decir que para ella Jennifer no está para ir a una Eurocopa y ya está. Hablo desde mi punto de vista conociendo a Jenny, para intentar entender el tuit, que evidentemente está lleno de la rabia. Pero que tiene
ayer sí fue contundente, Andrea. Dio nombres de compañeras que mejoran el nivel de Jenny, lo dijo claramente. Nombró a 4 compañeras en la posición
sí,
de
sí, no,
de
que,
ella.
No que lo mejoraban, pero que lleva futbolistas del mismo perfil que Jenny Hermoso.
Claro, es que está en la libertad de llevar a quien quiera. Evidentemente, si no la llevas porque considera que hay otras jugadoras mejores, y yo creo que es intolerable la falta de respeto de Jenny hacia la seleccionadora. Es que eso de que la ganarían ellas solas, creo que no lo he escuchado nunca de ningún, o de prácticamente ningún deportista. Y recordar que un seleccionador o una seleccionadora en este caso no está en la obligación de dar explicaciones a cada jugador que no lleve o cada jugadora que no lleve. Si las da, pues bien, fenomenal. Hay veces que las ha dado y le ha sentado mal también al jugador, ¿no? Acordaros aquella historia con Luis de la Fuente, Sergio Ramos y tal y que cual, ¿no?
Sí.
Así es que yo creo que lo que está fuera de tono son las faltas de respeto, ya que hay mucha de Jenny Hermoso hacia Montse Tomé.
Andrea, muchísimas gracias. Un beso.
¿Me dejas contarte, Juanma, que hemos adelantado en exclusiva en la cadena
COPE
el nombre del
entrenador del Madrid, de fútbol femenino?
El femenino, sí. Va a ser Pau Quesada, ha sido elegido por el Real Madrid. Para los que no le conozcan, es valenciano, 32 años, no tiene ningún tipo de experiencia en el femenino, pero sí que esto lo buscaba el Real Madrid en el club. Es un hombre de club que conoce el Real Madrid, estuvo en la cantera, en el Real Madrid C, con el que, si no me equivoco, consiguió un ascenso a Segunda Federación, también en el Juvenil C, en el Cadete A, actualmente estaba en la Serie A de técnico asistente de segundo del Torino, pues ha rescindido su contrato en el club italiano y se va a poner al frente del equipo femenino del Real Madrid, así que le deseamos la mejor de las suertes, va a ser el sucesor de Toril.
Un beso, Andrea.
Otro, chao.
Javi, un apunte rápido de la Sub-21. Cuéntame lo más destacado, nada, pero en segundos.
Pues nada, que hemos sufrido mucho para ganar a la anfitriona, a Eslovaquia, en el debut en esta Eurocopa, que en la primera parte ha sido medio buena. Nos hemos adelantado con goles de Pubil, que debería haber estado jugando con Almería, pero con la Eurocopa no ha podido. Y Mateo Josef, el jugador del Leeds. Hemos empezado la segunda parte fatal, con un empate que nos ha metido en 5 minutos Eslovaquia y que en el 90 el jugador del Valencia Tárrega nos ha salvado. Así que jugaremos en 3 días con Rumanía, que ha perdido contra Italia, y el último partido contra Italia. Y rápidamente te digo que fliparíamos si tuviéramos la selección sub-21 que podríamos tener con Lamine, con Cubarsí, con Gaby, con Hausen, con Samu, con Fermín, con Casado, con Barrios, con Asensio, que no están, pero imagínate la Eurocopa Sub-21 que haríamos con estos también.
Gracias, Javi.
Chao, un abrazo a todos.
Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás ahí a vueltas con el Balón de Oro? ¿Qué pasa?
Sí, pues que han hecho en Francia un sondeo, una encuesta para el equipo, que no sé si puede reflejar lo que va a pasar con esta edición del Balón de Oro, si las encuestas funcionan en Francia igual que en España, pero es lo que tenemos. Y sorprende un poco, porque han entrevistado a 1,000 personas de Francia de edades entre 18 a 75 años, y han votado su ganador del Balón de Oro. Dan pocos candidatos, con un 2% el último jugador que aparece en esta quiniela es Rafinha, el extremo del Barça, con un 3% empatan varios futbolistas, Donnarumma, Harry Kane y Salah, luego con un 4% un grupo al que llaman otros jugadores, que no especifican, o sea, ya nos hemos limpiado a Rafinha, a Salah, Donnarumma y a Harry Kane. En el segundo y en el tercer puesto empatan 2 jugadores, no sé por quién apostáis vosotros.
Vitiña.
Con un 21% de los votos, hay un empate técnico.
¿Mbappé? ¿Lamine?
Mbappé y Lamine. Mbappé y Lamine, segundo y tercero, así que el primer puesto
Dembélé, Ousmane.
En esta encuesta del equipo, claro, votan franceses, para Ousmane Dembélé, que arrasa, 44% de los votos. No sé si será significativo, pero en Francia ya empiezan a darle el Balón de Oro a Dembélé.
Que ha hecho un temporadón, si es que ha sido brutal.
No ha terminado la temporada.
Yo niego la mayor.
Hasta donde hemos jugado, Mónica, permíteme decir que hasta toda... este momento... No, bueno, de hecho, él va al Mundial de Clubes, al cual no va Lamine.
No, si lo que dice Mónica es que Dembélé todavía puede sumar más puntos.
Por eso, si decíamos lo mismo, no nos hemos entendido. Sí, sí. Marchando.
A veces tenéis tantas ganas de discutir que sois capaces de discutir diciendo lo mismo.
Sí, me he calentado. Creí que me iba a llevar la contraria.
No, mira.
Estamos
diciendo lo mismo.
Otro que no tiene retardo, Palomar.
Sí, está mecha corta.
Mecha corta. 12 y 40, gracias, Ganga.
Cristiano ha dicho que no está de acuerdo.
Ya, sí.
Increíble.
No, hombre, porque hablaremos mucho del Balón de Oro. Sí, es que... cuestión. Pero que no, yo no se lo daría y no creo que vaya a ser el principal favorito. Porque ha hecho una buena temporada con respecto a lo que conocíamos de Dembélé, pero sinceramente tuvo dos o tres meses buenos. Al principio de temporada, Luis Enrique le dejó fuera de convocatorias para darle un toque. Y al final, no ha sido decisivo ni en las semifinales ni en la final.
Le dejó fuera de Arsenal, no la dejó tampoco.
A mí se me queda corto también.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Soy del Madrid y como español, una de las cosas que me avergüenzan de mi país es lo que pasa con Morata cuando falla en un partido. Ánimo, Álvaro. Tema Morata, me parece muy valiente enfrentarlo públicamente ya que es un personaje público. De ahí la repercusión, el acoso en redes debería ser perseguido, denunciado y juzgado vía express. Hay más idiotas que ventanas. Morata, no hagas caso de las redes sociales que son las redes del demonio. Y los penaltis los meten y los fallan los que tienen narices para tirarlos. Ánimo y adelante. Sobre Jenny Hermoso, decía un oyente, qué ganas tengo de que Jenny Hermoso sea entrenadora y que llegue arriba. Quiero ver cómo gestiona ella un grupo. Y han llegado varios sobre mi incidente en el avión. Uno decía, Arauz salvando la vida en unas turbulencias y Morata superando un penalti fallado. ¿Es el partidazo o un programa de autoayuda? Otro nos cuenta...
Qué crueldad, de verdad.
A mí me pasó lo mismo que Arauz a la llegada a Porto Alegre y mi única pena en ese momento era que era la primera vez que visitaba Brasil, que al menos me podría haber pasado a la vuelta. Y uno, bastante soez, pero tengo que desmentirlo, dice, Juanma, la mancha de Arauz no queda en su currículum como periodista. La mancha queda en sus gallumbos, pero esto lo desmiento, es muy, feo.
Están limpios.
La gente, absolutamente.
Están limpios.
Sí, sí.
12 y 42, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Revolut Plus, solo en ocasión plus. ¡Vamos, seguidme! Revolúcate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Oh, Ocasión Plus, Plus.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto, este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.